Las 12 es la 1 en Canarias. No son.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Había un 1 en la pauta. Son las 11 en Canarias. Las 12, las 11 en Canarias. Y en 7 comunidades autónomas hay alerta por altas temperaturas, Guillermo Vila.
Sí, estamos en la primera ola de calor del año, la tercera más temprana desde que se tienen registros. Hoy las máximas alcanzarán los 43 grados en el Valle del Guadalquivir y rondarán los 34 o 36 en el interior peninsular. Hasta el miércoles están en la alerta por calor Aragón, Andalucía, las dos Castillas, Cataluña, la Comunidad de Madrid y Extremadura. En esta última región han decidido incluso reducir el horario de los colegios para que los más pequeños puedan salir a las 12 en vez de a las 2 de la tarde. Una situación muy diferente en Galicia, Asturias o Cantabria. En esta última comunidad no solo no hace calor, sino que han tenido que sacar el paraguas. Gerardo Sistiega.
Hoy se esperan máximas que no pasarán de los 20 grados, una situación meteorológica que también tiene sus ventajas, como reconocen algunos visitantes.
Prefiero mucho mejor este tiempo porque así puedo dormir por la noche.
Bueno, aquí en el norte estamos acostumbrados, aunque si lo comparas con cómo está haciendo por el sur, pues bueno, es de agradecer también.
Para mí encantado, el verde hay que pagarlo.
El tiempo inestable se mantendrá en Cantabria durante toda la semana.
Gracias, Gerardo. Y en Francia, los 48 millones de franceses están convocados a las urnas y ya están acudiendo a los colegios electorales en la primera vuelta de las elecciones legislativas. Unos comicios que llegan dos meses después de que Emmanuel Macron ganara las presidenciales. ¿Cómo está transcurriendo la mañana, Asunción Serena?
Esta mañana los colegios electorales están más tranquilos que durante las elecciones presidenciales. Más de 48 millones de franceses están llamados a las urnas, pero más de la mitad no van a acudir, según los últimos sondeos, a pesar de que es crucial el resultado de estas elecciones. De ellas dependerá si Macron obtiene de nuevo una mayoría absoluta para imponer su programa presidencial o si al contrario la pierde y se ve obligado a negociar con distintos partidos más o menos afines. Además, 15 de los 28 ministros que forman el gobierno son también candidatos en la Asamblea y se juegan el puesto, pues si no salen elegidos deberán abandonar el Ejecutivo, incluida la primera ministra Elizabeth Gough, que se presenta por primera vez a unas elecciones.
Y en apenas 24 horas comenzará en Valencia el juicio a Jorge Ignacio Palma. Hasta el próximo 15 de julio, el autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo el pasado 7 de noviembre de 2019. Además, se le juzgan por otros dos crímenes. Estamos en COPE Valencia, Isabel Bartolomé.
Va a ser un jurado popular que le juzgará no solo por el asesinato de Marta Calvo, sino también por el de Arlene Ramos y Lady Marcela Vargas. A estas víctimas se suman 9 intentos más de homicidio sobre otras tantas mujeres que lograron sobrevivir a las citas sexuales con Jorge Ignacio Palma. Marta desapareció hace más de 2 años en la localidad valenciana de Manuel tras haber mantenido relaciones sexuales con el presunto asesino, que confesó haberla descuartizado tras una muerte fortuita. La investigación ha podido determinar que quedaba con mujeres a través de una web de citas y siempre acudía con cocaína que introducía a traición en los genitales de sus víctimas. Ahora la Fiscalía pide 130 años de prisión, las acusaciones particulares prisión permanente revisable y la defensa la libre absolución.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Todo preparado en Azerbaiyán para que arranque la carrera de Fórmula 1, Bruno Casar.
En menos de una hora, semáforo en verde en el circuito de Bakú, carrera que contaremos en directo por COPE más aplicaciones móviles y cope.es, Carlos Miquel.
Sí, queda menos de una hora, 27 grados de temperatura ambiente, la temperatura más alta de todo el fin de semana y eso va a presentar o le va a plantear quebraderos de cabeza a los equipos. ¿Cuánto van a durar los neumáticos? Si tienen que hacer una o dos paradas, eso es lo que se plantean ahora mismo en una carrera en la que sale Carlos Sainz cuarto, va a intentar luchar por la victoria, aunque su propio equipo en un comunicado decía que su misión es luchar por el podio, y Fernando Alonso en la décima posición para intentar meterse entre los 7 u 8 primeros al final de carrera.
Escuchamos a Carlos Sainz, que va a buscar la victoria.
A ver, todo lugar es bueno, si no es Mónaco que sea aquí, si no Canadá y si no las que vengan, ¿no? Pero sí, yo creo que es un reto y cuando me he despertado pienso que es un circuito que puede pasar cualquier cosa y que con un buen ritmo de carrera, una buena estrategia y si me siento bien con el coche saldré al ataque e intentaré ir a por la victoria.
A la una es la carrera. Recuerdo, cope.es, cope más y aplicaciones móviles. A las 9:45 tenemos cita europea con la selección española en Málaga ante la República Checa. Todo el papel vendido. Habrá llenazo en la Rosaleda para ver a la Roja en el cuarto partido de la Liga de Naciones. Y en ciclismo, Criterium del Dauphiné, arranca la última etapa. Enric Mas no disputará esta última prueba. Recuerdo que Primoz Roglic parte como líder de la general.
Gracias, Bruno. Continúa el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. En una hora nos juntamos para más noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues sí, sí, yo recuerdo que en Estados Unidos me preguntaron si habitualmente iba vestida de flamenca. Y claro, una dice, pero vamos a ver, ¿esta gente dónde ha nacido? El estereotipo sobre España incluye la idea de que, bueno, somos conquistadores imperialistas, inquisidores, que nos dedicamos a la fiesta, al flamenco, a los toros exclusivamente. Y concretamente se subraya la imagen de una España fanática, cruel, atrasada cultural y científicamente, y se menoscaba pues el éxito que a menudo ha tenido la ciencia española, la amplia actividad protectora de la corona y de la Iglesia en favor de los indios, o el importante papel hispano en la lucha por las independencias de las colonias angloamericanas. Ahora sale un libro que analice la continuidad de la leyenda negra sobre España, fijaos, en la más fabulosa máquina de difusión cultural del siglo XX, que ha sido el cine de Hollywood. Es un libro documentadísimo de la editorial Espasa, que se llama Hollywood contra España. Y nos ha llamado mucho la atención. Su autor es don Esteban Vicente Boisseau, o Boisseau. Don Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Qué trabajazo, lo primero, porque hay que ver qué bien documentado el libro.
Bueno, el trabajo inicial era un trabajo de universidad, sobre el cual pues la editora Lola Cruz de Espasa pensó que se podía hacer un trabajo más completo todavía, y ahí está el libro.
Claro, efectivamente, se nota eso, ¿eh? Porque realmente Hollywood ha sido una máquina de alimentar la leyenda negra.
Efectivamente, se pueden apreciar en las películas desde hace ya un siglo pues una reproducción de la visión tradicional anglicano protestante frente a la España católica, con los típicos estereotipos pues de la Inquisición y el conquistador que se dedica poco menos que solo a matar indios, ¿no? Eso es algo que se ve a lo largo de décadas y décadas de películas.
¿Y es el poder el que utiliza Hollywood como ariete, o es la gente que sencillamente se deja llevar por los estereotipos, los autores, los directores?
A ver, la historiografía ha plasmado durante varios siglos esa visión. El público es educado tanto en Estados Unidos como en las Islas Británicas con esa visión. Y entonces lo que hacen los directores de Hollywood es reproducir lo que saben que va a calar bien en los espectadores. Entonces,
ahí, por ejemplo, sí.
No, ejemplos, pues por ejemplo Elizabeth y la Edad de Oro, donde se reproduce pues la visión tradicional de la España culpable que pretende invadir Inglaterra y conquistarla, y se deja de lado el hecho de que la culpa inicial fue de Inglaterra, que es algo que se ve también en Inglaterra en Llamas y en otras películas de la misma línea.
La verdad es que la cosa se extiende incluso a la más reciente actualidad, en la reciente Uncharted película, que adapta una famosísima saga de videojuegos del mismo nombre.
Esta línea muestra la ruta que siguió Fernando de Magallanes para dar la vuelta al mundo.
Ya, solo que no fue el primero, fue su capitán, Juan Sebastián Elcano, quien terminó el viaje con otros 17 marinos, también conocidos como los infames 18.
Esos viajes eran tremendamente caros, y el rey de España no podía pagarlos. No iba a haber viaje hasta que apareció un financiero privado.
La Casa de Moncada. Financió las cruzadas, la Inquisición, los fascistas de Franco en los años 30 y todas las cosas horribles que te puedas imaginar.
Es impresionante.
Efectivamente, la revolución de la idea siempre de la España es culpable, por lo tanto los anglicanos y los protestantes podían saquear impunemente las riquezas españolas. Y es algo que se ve, por ejemplo, en Uncharted y en otras películas, donde siempre son los anglosajones los que van buscando los tesoros, que tienen legítimamente el derecho a arrebatar a los españoles, ¿no? Y es algo que se ve también en la tradición francesa, que también fueron piratas contra España, incluso en Julio Verne, en 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Con el capitán Nemo, que se va a buscar en las costas españolas tesoros. Es una idea que se ha mantenido y que está en el acervo cultural de esos países.
Vámonos a ir a Indiana Jones, que es una de las películas más famosas, y el reino de la calavera de cristal. Allí la fama de avariciosos nos precede cuando se identifica el cadáver momificado de Orellana rodeado de monedas de oro. Indiana Jones dice esto.
Es él. Es Orellana Amat. Su sed de oro era legendaria y ella le impulsó a buscar el dorado. Qué raro. Alguien estuvo aquí y se fue. Pero dejó detrás todo este oro y...
Y al final de la película se hace el contraste entre la avaricia de los españoles y el interés de los protagonistas anglosajones que solo buscan el conocimiento.
¿Por qué la leyenda habla de una ciudad de oro?
En húngaro la palabra oro significa tesoro, pero su tesoro no era el oro, sino el conocimiento. El conocimiento era su tesoro.
¡Qué bonito! Esteban.
Efectivamente. Eso es una idea que se ve en varias películas. Por ejemplo, en el Código Da Vinci también tenemos la idea del español, que es un monje fanático frente al monje que interpreta sin conocer inglés, que es el que busca el conocimiento, seguía por la razón. Eso es algo que se ve también en el Código Da Vinci, donde tenemos a un obispo del Opus Dei enfrentándose a los representantes de la razón, que son un profesor de una universidad estadounidense que interpreta a Tom Hanks y un aristócrata inglés. Es decir, siempre esa oposición de la razón está por el lado del mundo protestante y la España católica siempre es retrasada, codiciosa y solo quiere oro.
Ahí tenemos algún ejemplo más en el villano de Piratas del Caribe, La venganza de Salazar, que interpreta Javier Bardem. Intenta en la película el protagonista erradicar la piratería de los mares, pero retorciendo los valores del bien y del mal, por supuesto queda como el malo.
Los piratas llevaban generaciones infectando los mares. Juré acabar con esa plaga de una vez por todas. Y fue lo que hice, destruí docenas de barcos.
El mar por fin era puro. Sus condenadas banderas ya no iban a manchar el océano. Un barco intentaba escapar entre el humo. Jack Sparrow, ese joven, estaba burlándose de mi poder y le perseguí, deseando hundir mi cuchillo en su gaznate, porque una vez muerto... ¡por fin habría terminado con la piratería!
Y no tanto por ser villanos, sino estereotipos, podemos irnos a una película como Toy Story 3. Al tocar los botones de Buzz Lightyear, lo reinician, el muñeco reacciona adoptando una pose, atención, una pose de flamenco, e incluso habla en español con la voz del cigala.
Bitácora espacial, me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo?
¿Amigos? ¿Somos amigos?
O sea, somos flamencos y habitualmente bailamos y llevamos trajes extraños.
Sí, efectivamente, son unos tópicos que se ven también, por ejemplo, en la serie Los Simpson. Esta es la segunda vertiente frente a la vertiente más negativa de la leyenda negra, pues la más festiva, la folclórica, que impulsó en parte Ernest Hemingway con la fama de los Sanfermines, a la que contribuyó bastante, y que se ve en series, como os he dicho, como Los Simpson o otras muchas películas donde los protagonistas anglosajones pues no se sabe cómo aparecen en algún momento en una plaza de toros y lidiando con toros.
¿Y esta parte de dónde sale?
¿Esta parte de dónde sale?
Así como la leyenda negra es hija de una creación intelectual, cultural, sí, que se aprende en las escuelas por parte de los directores de Hollywood, en el caso del estereotipo sobre los españoles flamencos.
Vale, esto data más hacia el 18, el 19, cuando se empieza a tener otra visión más romántica de la España, también se empieza a ensalzar la idea un poco de la Al-Ándalus y del pasado. Entonces se empiezan a desarrollar muchos estudios más hispánicos en Estados Unidos, por ejemplo, y entonces se empieza a tener una hispanofilia de ese periodo. De hecho, se llega a ver una arquitectura en el sur de Estados Unidos neocolonial, ¿no? Entonces toda esa visión es más positiva. También coincide con que han derrotado ya España, le han quitado las últimas territorios que tenía en América, ya ha dejado de ser un rival, entonces ya lo pueden ver de otro modo. porque hasta 1898 seguían hostigando mucho la imagen de España sobre todo el libro de Bartolomé de las Casas, por ejemplo, que se editó en el curso de esa guerra para justificar la anexión. Entonces esa nueva visión se corresponde, pues a lo mejor, un cambio de los intereses políticos. Una vez logrado expulsar a España, pues ya la pueden ver de modo más simpática, ¿no?
Sí, interesante. ¿Y qué papel desempeña Disney en toda esta historia, la gran factoría que educa a nuestros hijos?
A ver, Walt Disney estaba educado en esta cultura anglosajona protestante. Es algo que se ve en las producciones que ya hizo sobre, por ejemplo, David Crockett o Boone, que eran los exploradores estadounidenses, donde, por ejemplo, se oculta pues que estaban a favor de la esclavitud o tenían esclavos, y reproducen de esa manera una imagen positiva también de la conquista inglesa, con un John Smith, que era un asesino de indios, y lo presenta como alguien muy, un personaje muy positivo, en Pocahontas, los dibujos animados. Y, por el contrario, siempre está reproduciendo la misma idea para justificar en los ataques tradicionales contra España, que se ven, pues, por ejemplo, en Jungle Cruise, que es una película reciente, en la que se ve a unos conquistadores, como no, arrasando un poblado indio, con actores, pues uno de ellos, por ejemplo, es Danny Rovira, haciendo de conquistador. Porque tenemos a muchos actores españoles que, lógicamente, están atraídos por Hollywood, lo que representa, y supongo los sueldos, y entonces que contribuyen, participan en todas esas producciones, e incluye pues a grandes actores españoles.
La verdad es que la historia al final es contada para las grandes masas en las películas y en las producciones internacionales, y afecta la imagen que se proyecta no solamente al siglo XVII, al siglo XVIII, sino también a lo más reciente. Por ejemplo, hay toda una lectura de la Guerra Civil.
Efectivamente, bueno, ya durante la misma Guerra Civil ya cada bando contaba la visión que tenía. Hubo una más romántica, también en Estados Unidos, como sabemos, por quien doblan las campanas, y es algo que se ha, pues, posteriormente hubo durante la dictadura franquista, pues se ensalzaba más el bando nacional, y se ha visto que después de la transición ha sido todo lo contrario. Entonces se ha narrado una versión opuesta, que a lo mejor es un poco de lamentar que no haya más películas donde se cuente un poco lo que era lo que llaman la Tercera España, ¿no? Al final una gran masa de gente que se encontró en cada zona sin querer militar en un bando y otro, y los enrolaban, y al final son a lo mejor de los que más sufrieron, ¿no?
En los últimos tiempos hemos visto cómo se derruían estatuas de Colón en América del Norte, cómo se intenta borrar el descubrimiento de América. ¿Esto está directamente relacionado con esta propaganda de Hollywood?
Hombre, no, parece, bueno, no soy experto en el tema, parece más relacionado con un movimiento, digamos, indigenista, ¿no? Con el cual, pues, sí que encaja en una crítica de lo español, que lo asimilan al pasado negativo de esclavistas y también de la tradición británica y estadounidense, los anglosajones de allí, también el bando confederado. Entonces, sí que la imagen de España se asocia mucho a veces a eso. Por ejemplo, lo vemos en la película Amistad, donde tenemos al embajador español en la película de Spielberg, pues que simpatiza con un representante confederado. Se ve en un videojuego también llamado Gone de 2005, en el cual el protagonista era malvado, un villano, es un confederado que al final del juego se pone una coraza de conquistador. Entonces sí que se ve allí una mezcla siempre de el pasado español es siempre negativo y se asocia ahora a aspectos negativos del pasado estadounidense, ¿no?
¿Esta enemiga de Hollywood contra España se mantiene actualmente?
¿Esta línea enemiga? Pero...
Sí, que sí se mantiene actualmente. La línea tan marcada que desde el comienzo de la historia del cine se ve contra España sigue siendo igual de virulenta.
Sí, desde luego. Por ejemplo, tenemos en los dos últimos años la que hemos dicho de Uncharted, luego tenemos la que mencionada Jungle Cruise de Disney, y también tenemos de Marvel Eternals, donde es una película, donde esa es también del año pasado, donde aparecen pues en los hombres de Cortés en la conquista del Imperio Azteca, masacrando indios. Es decir, la culpa española siempre se mantiene ahí. De hecho, en esa película, la culpa origen de un problema entre los protagonistas es eso. El punto de la discusión es la intervención de los conquistadores españoles matando indios. Y está claro que eso se mantiene y habrá que ver si algún día se modifica, ¿no?
Pues tiene una incidencia tremenda en la percepción de España y, en definitiva, en nuestra historia. Esteban Vicente, autor de este libro indispensable, si quieres saber cómo ha influido en la imagen de España la producción cinematográfica. Hollywood contra España, de la editorial Espasa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Un abrazo.
Igualmente. Gracias.
Pues cuando se hizo buena parte de la producción de los años 50 y 60 hollywoodiense, por ejemplo en Almería, llegó mi madre a España. En aquellos años ella también debió percibir una imagen de lo que era nuestro país. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué imagen?
Buenos días y calurosos.
Sí, efectivamente, efectivamente. Sí, ¿Estás en Madrid o en Gredos?
No, estoy todavía en Madrid. Y bien que lo siento, porque ahora sí que aprieta, ¿eh?
Uy, madre mía, madre mía. Estate quietecita ahí, que se me va un poquito la voz, a ver si te oímos bien por el teléfono. ¿Qué imagen tenías tú de España cuando decidiste venirte?
Hombre, es que yo tenía ya una idea más clara de España, porque, jolín, es que la gente en general, pues, conocía España como todavía no había turismo en aquella época, y apenas la gente había viajado a España, pues se conocía mayormente por el folclore. Se imaginaba aquí que todos bailaban y cantaban flamenco y todos llevaban trajes faralais.
¿Y cómo hiciste para disipar esa percepción?
Bueno, pero es que mira, yo en la escuela de comercio yo tenía un profesor que era de Valladolid, que era magnífico, y pues nos contaba muchas cosas de España muy interesantes, y ya teníamos otra idea de España.
Claro.
¿Sabes? Pero por regla general se conocía a través del folclore.
Fíjate, o sea que...
Hay todos que se llaman Carmen y Dolores. Cuando mi madre se enteró lo que significa, dice mi madre, pero ¿cómo se puede llamar a un niño Dolores? ¡Qué lástima! Decía.
Claro, para un alemán llamarse Dolores es una cosa cuanto menos llamativa. Oye, claro. Y cuando dijiste que te casabas con un español, ¿cómo lo recibieron en Hamburgo?
Bueno, pues yo no sé, porque es que fue una cosa muy curiosa, porque claro, mis padres ya habían, como nosotros llevábamos 6 años de novios y mis padres viajaban ya continuamente a España, pues ya tenían otro concepto de España y sabían cómo era esto y con quién me casaba, pero claro, los vecinos no. Y como tu padre salía de hacer la media en 4 vientos, porque lo tuvo que hacer muy tarde por las circunstancias de los estudios, iba muy moreno. Porque la verdad que estaba, que parecía un mulato. Y entonces decíamos, o sea, ya hemos visto, decían a mi madre, ya hemos visto usted con el negro. Tu hija con el novio negro, dice mi madre, pero qué novio negro, si es de España. Porque es que estaba papá, que casi nosotros no le conocíamos, después está en mayo haciendo la instrucción en 4 vientos, que por cierto, que era un año que era tan caluroso como este.
Fíjate.
Y yo me acuerdo que su padre lo pasó allí haciendo la instrucción fatal.
Y claro, y luego decían que Inge Boy se casaba con un negro.
Con
el negro de España.
Con el negro, sí.
¿Y había la percepción de que España formaba parte de Europa?
Poco. En aquella época todavía muy poco, porque Alemania estaba muy ocupado con la reconstrucción. Tenían bastantes problemas y de España se hablaba nada más que Franco, que seguía aquí al mando y nada más. No había gran interés por España.
Sí, sí, o sea, tuvo que ser el turismo en ese sentido el que creó...
Antes, en aquella época, poquito a poco ya venía el turismo y claro, la gente cambiaba totalmente la idea que tenía sobre este país.
La verdad es que es muy gracioso porque también los españoles tenían sus prejuicios, sobre todo, por ejemplo, sobre las extranjeras. Acuérdate del mito de las suecas.
Claro, no, sí, esto era terrible. Eso era terrible. Como nosotros éramos bastante más altas que el medio de la española y muy rubias y todo eso, es que era espantoso. Yo no sé qué pensaban. Si tenían la fama las suecas que eran fácil de conquistar y que eran buenos ligues y nos perseguían por la calle a todos los sitios.
¿Que os llegaban a perseguir por la calle?
Sí, que era una costumbre como muy extraña. Cuando un hombre te quería conocer, iba detrás de ti. Yo me acuerdo que me han perseguido por la Gran Vía. Era como yo salía del edificio España, donde yo trabajaba, y tú seguías y no le hacías caso, y no hablabas, me decían las españolas. Tú mi caso, pero también a las españolas, ¿eh? No solo a las extranjeras, tenían esta costumbre.
¿Y qué hacían? ¿Qué decían?
Este piropos continuamente detrás de ti. Y entonces decían las españolas, tú ni mires, tú sigue andando. Y ellas siguen detrás de ti diciendo, porque no sé qué, porque no quedamos, porque no sé qué. Y a lo mejor te persiguen media hora.
¡Ay, qué horror! ¡Qué pesadez con el calor!
Bueno, y luego no veas los obreros, las cosas que te chillaban. Desde las obras. Yo he visto cosas espantosas.
¿Desde los andamios?
Sí. Pero eso ya no eran piropos. Eso muchas veces eran obscenidades.
¡Ay! No, eso ahora desde luego no pasa.
Todo lo del piropo se ha quitado totalmente. Eso es que el piropo en España también lo decían. Había gente que decía piropos bonitos, pero es que no sabían muy bien dónde tenían que parar.
Y cuando te dabas cuenta de las cosas que te estaban gritando desde el andamio, ¿qué pensabas?
Pues yo que al principio las cosas ni los entendía, Cristina. Pero claro, eso terminaba en el momento que ibas acompañado de un hombre, ya no te decían nada, claro, ya era todo respeto y bueno se habrán puesto tu novio si alguien te dice algo en la calle. Porque los españoles en aquella época eran muy celosos. Muy celosos.
Oye, ¿y la gente iba a las piscinas? Hablando de piscinas y de verano, que lo comentábamos antes con Candela y con Pedro.
Sí, hoy los primeros bikinis en las piscinas, los hombres se les salían los ojos. Es que yo no sé. No habían visto nunca ningún destape. Porque a mí siempre contaban que los estudiantes que iban al Museo del Prado a ver las figuras de Rubens para ver algún desnudo.
No.
No me lo podía creer, pero siempre lo han dicho. Yo no sé si será verdad o es mentira, pero es que siempre decían esto. Y en las piscinas era tremendo, tremendo. Es que, bueno, tú todavía has sufrido. ¿Tú te acuerdas de los pantaloncitos cortos amarillos que te compraste en Bonn?
Creo que sí, pero no.
Y decías tú, mira mamá, yo he llevado estos pantalones un año en el metro de Colonia a Bonn y vuelta. Dice, nadie me ha mirado, pero aquí te mira todo el mundo.
Fíjate, no me acuerdo de esa anécdota. Sí.
Y esto ya era en años bastante avanzadas.
Sí.
También pasa una cosa, que el español es más apasionado.
Es más,
en Alemania eso no pasaba ni en aquella época.
La verdad es que es curioso porque que piensen que en España andamos con un toro a las espaldas y vestidos de faralaes es verdaderamente sorprendente. Evidentemente la gente culta ya no lo hace, pero sigue habiendo un estereotipo. Lo comentábamos con este experto que nos ha contado lo que ocurre desde la industria de Hollywood. Pues esto lo cuenta mi madre, ya lo veis, o sea, bueno, que no está tan lejos.
Ha extorsionado mucho las cosas, ¿eh? Las películas de guerra también los han interpretado siempre como ellos querían, ¿eh? Y si podían ser ellos los buenos y los alemanes los muy malos, también lo hacían.
Claro, cada uno
no
favorece.
No sabían que en todos los sitios cuecenaban.
En todos los sitios cuecenaban. Mamita, luego te llamo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Para evitar que grandes cantidades de alimentos acaben en la basura, se ha aprobado la ley contra el desperdicio de alimentos.
Productos que se quedan un poquito cortos de fecha, que queda poco, pues nos preocupamos de al cliente, pues mira, oye, que esto le queda un mes.
En bares o restaurantes tendrán la obligación de decir a los clientes que se pueden llevar en un tupper la comida. ¿Tenéis algún plan para no tirar comida?
Cuando trabajas con un producto fresco, yo prefiero que llegue la gente y decirle, mire, pues de este plato, señor, ya no me queda.
Hay que pensar también en que toda esa comida es lo mismo que tirar miles de millones de euros.
El impacto económico del desperdicio alimentario mundial supera los 2,5 billones de dólares.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Somos luz. Somos fibra óptica. Somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia. El valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Paulete, estarás con la trompetilla escuchando a los oyentes.
Hombre, por supuesto, y vamos a recordar que con Sole vamos a hablar de sobras de comida. ¿Qué hacemos con las sobras de comida después de esa ley esa ley que ha aprobado el gobierno para evitar derroche? Que nos manden sus mensajes al 666-55-400. Hablan mucho también del calor, que estamos a más de 30 grados en España. Esto es parece un desierto, esto parece Egipto, que hemos hablado mucho de Egipto.
Bueno, ¿nosotros? En Egipto, no se te ocurra irte a Egipto ahora, porque la gente se empeña en ir a ver momias en Egipto y desde luego está el calor que lo desaconseja mucho. Y es que tenemos las momias muy cerca.
Ah, sí. ¿Cómo que las tenemos cerca? A ver.
Que sí, que el arte de embalsamar de los guanches, los aborígenes de las Islas Canarias, estuvo a la altura de los antiguos faraones. Los avanzados conocimientos les permitían embalsamar a los fallecidos y posteriormente depositaban las momias, que no hace falta irse a Egipto, en cuevas de difícil acceso, que hoy se pueden visitar en el Museo Muna de Tenerife. Descubre más curiosidades en curiosasislas.com.
Sección cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Creí yo que por ser yo bueno
puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo.
Porque te advierto que me he cansado.
Hoy mira qué ambientillo vamos a montar aquí, Marcote, ponte moño.
¿Qué pasa, Cris? Buenos días.
Hola.
¿Qué tal? Vengo un
ya
poco perjuicio,
aquí,
que ayer
que te pego con todo el bailoteo.
Ayer me picaron el Red Bull, vengo un poco perjudicado, ¿eh?
¿Cómo?
Que estoy un poco dañado. Toma. Estoy un poco dañado.
Estaba pasado el Red Bull.
Sí, estaba pasado. Pusieron Red Bull y está un poco pasado.
Sí. Lo que tiene la taurina.
Pero no entiendo nada. ¿Tú entiendes la metáfora o la comparación, querido Diego?
Algo entiendo.
Por el olor, ¿no?
O quiero entender.
Por
sí.
El olor, claro.
Ah, olor a verano.
Huele a verano.
¿Y tú, Paulette, entiendes algo?
Sí.
Porque yo no.
Creo que sí.
Pues mira, Cris, que es que ahora hay mucha oferta de conciertos por la noche de festivales y uno,
mucha
pues,
fiesta,
la noche
Cris.
Le confunde y ayer se me fue un poco la mano.
Y se deja creer.
Y me dejó creer.
Es lo que llamábamos perjudicado.
Sí, sí. Como dice tu amigo el gitano, dice que a él le pican el 7-Up. Dice, cuando viene un poco así, dice, es que me han picado el 7-Up.
Claro.
Pues a mí me pican el Red Bull.
Pero no se te nota nada, ¿eh?
No,
nada
no,
de nada.
Claro, porque uno viene perfumado y lavado y aseado.
No es profesional.
Que me he lavado las ingles y las axilas. Bueno,
ay, por favor, checo. El baño polaco.
Es el checo.
Ah.
El checo. Bueno, en fin, que vamos a hablar de, como todos los años, hacemos un huequito para los festivales de verano y las ofertas que hay. ¿Sí? Y este año, por fin, hemos vuelto después de 2 años sin festivales por aquello de la pandemia y tal, que no nos podíamos juntar y ver música en directo. Pues este año han vuelto los festivales a cholón.
Creo que tienes que despejar toda la agenda entera.
No, es que ya no hay fechas para festivales ni. En Madrid no hay fechas para conciertos, las salas están llenas.
Falta verano.
Sí, falta verano, falta de todo. Por ejemplo, si te gusta el lechazo, tienes que ir a Aranda a ver el Sonorama, porque ahí vas a encontrarte con Mikel Erentxun.
Y en las sombras mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de.
Qué gusto podernos comer unos marisquitos en Galicia, un lechazo en Valladolid, un gazpacho en Sevilla y poder escuchar buena música.
Sí, bajaremos hasta el sur a tomarnos el gazpacho también. Y bueno, el Sonorama se hace en Aranda de Duero.
Buen vino,
buen lechazo.
Sin picar, Marcote.
De ahí cerquita eres tú, ¿no, Diego?
Tú eres de ahí al lado, claro.
Sí, de Burgos.
Sí. Claro, de Burgos, cuidado. Es que, no, es verdad, el peli es de Burgos, no había caído en esto.
Pero toda España lo sabe.
Pero no de Aranda.
No, de Burgos capital.
No, de Burgos mismo, como el
Pero me conozco Aranda,
Faustino Catalina es también de por ahí, de Burgos,
sí,
¿no?
Sí, de Aranda.
No, de Aranda. Jesús Luis.
Jesús Luis es de Aranda.
Pues no le he visto yo a Jesús Luis en el.
Faustino de Roa.
¿Es de?
Roa.
De Roa. Bueno, en el. Bueno, quiero abrir un spot aquí para disculparme con Antonio Gimeno, que no voy a poder ir con él este año al Sonorama, que voy casi todos los años, pero este año tengo vacaciones fuera de España y no puedo ir. Así que, Gimeno,
qué pena,
te pido perdón, no vamos a poder ver ni a Mikel Erentxun, ni a La Frontera, ni a Rufus de Farfly, ni a Sexy Zebra, ni a Ángel Stanich, ni a Coque Maya. Bueno, un montón de gente. Bueno,
vaya.
Yo creo que el rooster de. El rooster
y a qué extranjero te vas, podemos preguntar, que me he quedado.
Me voy entre Brindisi y Lecce, en la punta de la bota de Italia.
¡Oh! ¡Qué bonito!
Es que soy muy.
Es que nos lo ha restregado así, como que no quiere. Estaré fuera de España y nos lo dice así.
No, estaba gente que lo tira, ¿eh?
Como Miguel de la Cuadra Salcedo, que para descanse, que en los restaurantes, una vez comiendo al lado suyo, decía, sí, estoy aquí en Europa, decía. Y estaba en Madrid, pobre. Bueno, en fin, más cosas. Bueno, aquí en Madrid, uno de los festivales más gordos que se hacen, que este año dura 5 o 6 días, que es el Mad Cool, y va a tocar allí Metallica. Recuerdo de Mikey de Toro cuando escuchamos las berraqueces esas que le gustaban a él. Estos ruidotes así, gordos, ¿eh?
Con esto se viene arriba, Mikey.
Con la pinta que tenía de buen chico y luego que le gustaba todo.
Bueno, pero como Diego.
Pero a Diego, ¿a ti te gusta Metallica
también? A mí me gusta. Alguna me gusta, sí.
Sí.
¿Vas a ir a verlos a Mad Cool?
No, no voy a poder.
Es un festival.
No voy a poder. Sí, me gustaría.
Como no vaya con su pequeñajo para allá.
Que se celebra.
En unos años.
Ojo, el peli Junior también le da. Bueno, cuidado.
Le dará.
Es que estas cosas se las ponen en la cuna y la gente, pues poco a poco, claro.
El Mad Cool, aquí en Madrid, en julio, del 6 al 10. Gente como Metallica, The Killers, Muse. Nati Peluso, que está muy de moda también. Muse, Queens of Stone Age, Florence and the Machine, que es una chica que a mí me... A ti también.
Bueno,
se te acaba de parar el pelo.
Bueno, totalmente. Florence and the Machine, pelirroja.
Pues yo creo que
tú.
Estamos de moda.
Uno de los leitmotiv para yo ir al Mad Cool es ver a Florence and the Machine, que no lo he visto nunca.
Bueno, yo ahora mismo no se me dirás qué fan eres, que no se te viene ninguna canción.
Qué lástima que no haya
pero traído... Jolín, me encanta esa chica. Tiene una voz, tiene un chorro de voz impresionante.
Y es muy baja, además. Sí. Muy simpática.
Ah, no la
conozco. Yo, como veis, estoy en silencio. No conozco a Florence, nada.
Ni a Florence and the Machine. Tú eres más, a lo mejor, tú veraneas por el sur, ¿no? ¿En Marbella has estado alguna vez?
He estado, pero no suelo ir. Yo soy de Almería, en cuanto al sur se refiere. Y luego voy mucho también al Pirineo, a Gredos. Soy bastante montañero.
Bueno, en Gredos hay algo, ¿no? En músicos para la naturaleza, pero ese nombre lo he traído. Sin embargo, aquí, mira, Gredos, que es muy natural, en el Jardín Botánico celebran un certamen como un ciclo de conciertos que se hace uno cada noche. Y en él va a estar, por ejemplo, Juanes.
¿Qué fecha está?
El 1 de julio estará Juanes en los Jardines del Botánico, que es un marco incomparable. Sí. Estas son palabras que van juntas, marco incomparable. Que estuvieron ayer, ojo, los Gypsy Kings, ayer, ojo. Sí, antes de ayer, perdón, el viernes estuvieron. Nivelazo. Los Gypsy Kings abrieron, tus amigos de Fangoria y de las Nancy Rubias, el primer día estuvieron allí, el miércoles pasado, sí, el miércoles. Y bueno, va a haber conciertos durante todo lo que queda el mes de junio y lo que queda el mes de julio, pues desde Diana Krall, Ben Harper... Yo que sé, va a haber de todo. Zúquero, Juan Luis Guerra, me soplan por ahí. Que será mentira, pero bueno, en fin. Ah, no, es verdad, sí, que dicen que es verdad.
No sé quién te lo sopla.
Tom Jones, oh, cuidado, hombre. Poquita. Tom Jones va a estar, atención, el 26, pero...
De junio con N.
Con N de nuca.
Tom Jones es muchas, son palabras mayores, ¿eh?
Está muy atizado, pero creo que el escenario lo da todito.
Y tan mayor, sí.
Que
sí.
La gente tiene que...
¿Qué años tiene?
Tom Jones puede tener cerca de los 80.
Vamos 70. A buscarle. A ver, nuestro amigo
está internet. Entre 70 y la muerte. Yo creo por ahí
ronda. Por favor.
Y doblar la servilleta, ¿no?
Eres. No, no la dobla todavía, sí, no, está todavía.
Y entre 70 y doblar la servilleta.
Sí, y doblar la servilleta. Pero vamos, está ahí.
No, 82.
Ojo.
Es que alucino con la gente que está todavía en activo sobre los escenarios. Porque es que no es una forma normal de estar en activo, es una paliza.
Totalmente, es increíble. Ole por él.
Más cosas que tenemos por ahí. A ver, que te tengo aquí. Tengo los papeles doblados hoy, no sé ni lo que voy a poner. El FIB, el Festival Internacional de Benicàssim, que trae a tus amigos de Izal, ¿no?
No sería lo mismo imaginarte que poder estudiarte con detalle. Usaré cada segundo para poner a prueba.
A Panova no le gustan, por lo que veo.
No, que va, le gusta mucho a Paulette.
En realidad conozco tres canciones.
Pero
y
te
sí,
gusta
y
mucho.
Es una. Pero es que esta me encanta.
Es una canción muy Paulette.
Muy Paulette, sí, es muy de playa, ¿no? Muy de playa y de ukelele. Pues te voy a dar una mala noticia, Paloma.
¿Qué pasa?
Los Izal se separan, no sé si lo sabes.
Sí,
no.
Algo vi.
Sí.
Mira, yo no lo sabía. ¿Qué disgusto me estáis dando?
Como Piqué. Se separan como Piqué. Bueno, los Izal, una de las últimas veces que lo vamos a tener ocasión de verlos en directo es en el Festival Internacional de Benicàssim.
Vale.
Que se hace del 14 al 17 de julio en Benicàssim, como su nombre indica. Y es uno de los decanos, porque yo creo que lleva veintitantos años dando la turra ahí en la playa.
Yo creo
la gente levantándose en la playa a las 8 de la mañana. Mamaos como esto.
Sí, perjudicados.
Perjudicados, sí, perdón.
Con lo que pica la arena.
Exacto, con el picor de retorno.
Digo esto porque hay muchos guiris. Es un festival que vienen los guiris de fuera, bajan de los pueblos a ver el festival y.
Bueno, bajan de las montañas.
Bajan de las montañas. Y este año están Casabian, pues lo traen a Nati Peluso, Lobo Lesbian, Izal, Lori Meyers.
Lobo Lesbian, esos tenemos que hablar un día, ¿eh?
Tudor Cinema Club, Tiga, La Moda, bueno. Un
hombre, la moda
la
son.
Moda,
de la moda. Esos son de Burgos también, ¿eh?
¿Cómo nos desplazamos, eh?
Ah, bueno, si es que hoy te estoy dando en el bebé. Más cosas. En Bilbao, el BBK. ¿Y quiénes van? Otros que vinieron aquí. Carolina Durante.
¡Oh! Es un buen chico. Solo le pondría un pero. Pierde la cabeza con el juego. Su cabeza se le pierde con el juego.
pasado el hype del primer disco de los Carolina Durante, que todo el mundo estaba diciendo los nuevos Nick y no sé qué, han hecho un segundo disco también muy bueno.
Cuatro chavales.
Han confirmado lo que son, una banda de cuatro chavales que se lo hacen muy bien, que lo estuve viendo el otro día en Tomavistas y se lo montan muy bien. Y allí los vamos a tener en el Monte de Covetamendi, que es donde se hace el festival BBK, los días 7, 8 y 9, esta vez sí, de julio, con L.
Con L.
Como Julio Iglesias.
Sí.
Y allí habrá, pues, mucha gente, LCD Sound System, Placebo, The Killers otra vez, Balvin, que no es el de La Clave, que es J Balvin, con V, este es con V. Los Pet Shop Boys, que Antonio Mora creo que es súper fan de los Pet Shop Boys.
A mí me
encanta.
¿Qué
grande es Antonio Mora?
No sé, dice que, bueno, en fin,
dice que no.
Sí, no. Es más de los pechos sin boys. Pero bueno, Chill Mafia, bueno, mogollón de grupos ahí en el Monte de Covetamendi, que es muy cuco, que no puedes subir andando. Tienes que, bueno, puedes subir andando, pero
¿te
no
morir
te recomiendan que subas en autobús? Que yo he tenido alguna bajada de autobús memorable, que he bajado como
se
una.
Bajó deslizándote.
Como Celia Gámez del autobús, cantando las gracias por venir. Y bueno, es un festival documentable, documentable, no, recomendable.
Madre mía, el perjudicado. Para,
sí, sí, no, es que a mí la noche me confunde.
Resurge el Red Bull.
Nos queda poco. Vamos a irnos a qué festival, por ejemplo.
A ver, ¿cuál? Podemos,
a ver, sí, con Rigoberta Bandini, que no sé.
¡Oh, Rigoberta!
Ponla.
A todos mis amantes pido atención, a todos los que he roto el corazón, por todos los resorts en los que no supe dormir, por todos los menús que luego tuve que escupir. Llevo una vida entera huyendo, así que sorry por las prisas, ya me voy.
Mi obsesión por la línea.
Sé que estarías más contento si dijera que aún te adoro, pero no.
Empezó en los
y desde aquí.
Ha bajado un poco el
desde
pistón.
Luego se queda uno perplejo y pegado al texto, que es de lo más provocativo. El texto que antiguamente enunciaban los varones lo ha asumido ella.
Mira, muy muy bien, le ha cogido justo. Es
el
increíble
punto.
Que es lo que pretende Rigoberta Bandini con este tema. Es pues como si fuera ya Julio Iglesias, pues revalorizarse como que se ha acostado con mucha gente y poniéndolo en valor, como diciendo, aquí estamos las tías, ¿no? Rigoberta va a estar en el Festival Maravilla. Gigante de Alcalá de Henares, con Lori Meyers, con Dorian, con La Cabra Mecánica, que vuelven otra vez, con Viscafeína, Cupido, Natalia Lacunza, y nos queda un hueco para el Starlight de Marbella, donde va a estar una señora increíble, que es Diana Ross, en el Starlight.
We can make it further, we run it.
Hablamos de 78 años de Diana Ross, bueno. Y con esto nos vamos.
Y esta canción, que es la canción de los Minions, de la peli nueva de los Minions.
¡Oh!
Poquita broma.
Te queremos, Diana.
Starlight, Marbella, Sergio Dalma, C. Tangana, Jason Derulo, Merced, Diana Ross, Ozuna.
Os quejaréis del panorama que os ha pintado Marcote. Menudo verano se nos avecina.
Que os quiero mucho. Adiós, ¿eh?
Adiós, adiós.
Marcote, ponte moño.
Chao.
If you talk like that, it's burning out when the colors of the rainbow flash. We gotta keep it moving, make a change so we don't change back. So hard to lose like that.
Por aquí un amigo romano que siempre nos dice que somos romanos antiguos, que parece que el tiempo no ha pasado. Hoy cuenta que va a hablar de lugares que no existieron, pero de los que seguimos hablando. Recordad que, por ejemplo, en La Esquina del Misterio hablamos de cosas semejantes. Vamos a ver si hay sitio o no en los anales romanos para lugares misteriosos. Vas a tener que explicárnoslo, Paco Álvarez. Recordad que Paco es autor, entre otros libros, de Mitomorfosis.
Buenos días, Cristina. Salve, salvete. omnes, que quiere decir hola a todos, amigos romanos.
Vamos a ver, explícame eso de los lugares que nunca existieron, pero en los que creemos.
Es que fíjate que en la mitología no solo hay leyendas de dioses o de héroes, también las hay leyendas de sitios que nunca existieron. Y es más, todavía hay leyendas de sitios que nunca existieron.
Hombre, ahora que ya hemos explorado realmente todo el mundo, con muy escasos metros en las fosas abisales o en el espacio, parece que eso de creer en civilizaciones extrañas o países mitológicos no tiene mucho espacio.
Bueno, pero fíjate que, por ejemplo, la Atlántida sigue estando ahí.
En nuestro imaginario.
Que sí, donde está, que sí, quiero decir, allá hasta convenciones. Cuando llenamos el mapa de nuestro planeta, cuando se completó, cuando todos los espacios poéticos en sombra se rellenaron de prosa aburrida, también decidimos imaginarnos justo en ese momento que en otros mundos había nuevos retos, nuevos universos imaginarios o otras civilizaciones, al principio en el espacio cercano, en la Luna o en Marte. Luego ya ahora que si en otras galaxias, pero o incluso de viajes en el tiempo. El caso es que necesitamos imaginar que hay otros mundos siempre.
De la Atlántida poco más o menos hemos oído hablar todos, pero ¿hay más sitios semejantes, más lugares mágicos?
Pues fíjate que es que yo creo que desde las descripciones de la Atlántida que hizo Platón hasta la Guerra de los Mundos H.G. Wells o las galaxias de Star Trek, etcétera, etcétera, es que no hemos cambiado nada. Siempre hemos creído en lugares que no existen, como en El Dorado, que era o en la Fuente de la Juventud, o en la última Thule, o en el Reino de Oz, o en el País de los Hiperbóreos, o en la isla canaria de San Borondón. Fíjate que es una isla de la que los portugueses hablaban en el siglo XV, o la isla de Antilia, que estaba habitada por los descendientes del rey Godó Rodrigo, que estaba situada tan al oeste que cuando Colón descubrió algo por allí, a esas islas se le llamaron Antillas.
¡Ay, que me encanta! ¡Me encanta aprender estas cosas! Fíjate, de la isla de Antilia.
Así es. Y luego, claro, por supuesto, también el río Amazonas debe su nombre al mitológico reino de las Amazonas, o California. El nombre es por la reina California, que es un personaje de una novela de caballerías, Las hazañas de Esplandián, que es como la quinta temporada de Amadís de Gaula. O también la Patagonia, se llamó así porque decían que ahí vivían los legendarios patagones, que eran unos seres humanos que tenían el pie tan grande que se sentaban a la sombra de su pie.
¡Oh! Sí. Bueno, cuéntame más sobre esto de la isla de San Borondón, que alguna vez me han mencionado cuando estaba en Canarias.
Sí, es que es eso, dicen que resulta que en Canarias nos falta una isla. En fin, que se ve solo de vez en cuando, y una isla en la que siempre hemos creído tan seriamente que se la menciona en el Tratado de Alcasovas, firmado entre Portugal y Castilla en 1489, en el que se reconoce precisamente la soberanía castellana sobre todas las Canarias, incluyendo la isla de San Borondón.
¡Ay, me encanta! ¡Qué previsores! Por si aparecía.
Por si acaso. Es que aparecen un montón de mapas hasta finales del siglo XVIII, como una isla con dos montañas en sus extremos y una longitud, digamos, similar a la Isla de Hierro, aunque situada más bien al oeste y a más de 500 kilómetros. En los siglos XVI, XVII y XVIII se enviaron expediciones para hallarla y colonizarla, siempre sin éxito. Pero fíjate que todavía en 1958...
¡No!
Sí, en 1958 el periódico ABC,
bueno,
que es un periódico serio, evidentemente, publicó lo que se ha considerado la primera fotografía de esta isla fantasma. Una tierra que nunca existió.
¡Ay, por favor! Lo que es la fuerza de la absoluta convicción. ¡Qué curioso!
Así es. Es que fíjate que a veces los mitos se convierten en realidad. Como, por ejemplo, lo que llaman la profecía de Séneca, el filósofo romano de Córdoba, que escribió 1500 años antes de que descubriéramos América, y que dice: años vendrán en el transcurso de los tiempos en los cuales el océano aflojará los lazos de las cosas y aparecerá el mundo en toda su grandeza. Tetis descubrirá nuevos orbes y ya no será Thule la última tierra.
Bueno, parece incluso que este romano intuía o sabía que había un continente más allá. Muy curioso. Uh-huh. Pues tienes que venir otro día y contarnos más cosas en las que no hemos cambiado desde la Roma histórica.
Así es. Fíjate, Cristina, que más allá quiere decir plus ultra, que es lo que pone en nuestro escudo, en las columnas de Hércules, que están a cada lado del escudo. Así que, bueno, pero encantado de volver siempre. Así que me despido. Hasta la siguiente vez. Vale, Cristina. Valete omnes. Adiós a todos, amigos romanos.
Muchísimas gracias, Paco. Plus ultra, siempre más allá. Un lema maravilloso también para el escudo de España. Recordad que Paco es autor del libro Mitomorfosis. No os lo perdáis, amigos romanos. Y González y Paulete, Paulete y González siguen recolectando recetas para reciclar la comida, que será nuestro tema en la próxima hora.
Ahí está, el 666 55 40 00.
Recetas fáciles y sencillas, como por ejemplo, no tirar nada. y comerlo.
Entero.
Todo.
Claro, pero a nosotros siempre nos que gusta no crezcan un poco la creatividad.
Cosas. Siempre que no crezcan
animales,
cosas.
Animales, dices.
O vayan no. creciendo de tamaño, porque crecen seres.
Ah, muy bien. Antes de comer es lo que uno quiere oír. Bueno, sabéis que aquí a veces ofrecemos información de servicio. Varios oyentes nos han planteado lo siguiente. ¿Por qué nos pueden multar por llevar, por ejemplo, la bolsa de la compra en el asiento del copiloto del coche?
¿Que nos pueden montar por eso?
Sí.
La bolsa de la compra y otras cosas, por
y otras
ejemplo.
Cosas.
Pero yo llevo montones de cosas bueno, en el asiento del copiloto.
Pues lo tendré en cuenta para los viajes.
Escuchad a Mario Arnaldo, que es presidente de, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Piensen, por ejemplo, en una simple botella de agua. Algo que suele ocurrir ahora en verano, muy frecuente, que llevan las botellas de agua y las dejamos en cualquier sitio sueltas. Si se produjera un frenazo en un momento determinado del vehículo, ese objeto podría ser lanzado y golpear a cualquiera de los ocupantes. Y eso puede provocar graves lesiones. Por tanto, es importante que no llevemos ni objetos sueltos dentro del habitáculo y que además incluso nosotros recomendamos que el equipaje vaya sin que perturbe la visión del conductor y además si puede ser dentro del portaequipajes.
Hala,
fíjate. Ay, yo no sabía que te podían poner una multa si llevabas cosas en el asiento del copiloto, pero bueno, ahora tomo conciencia de que puede ser un arma.
Ahí está.
En un caso de accidente, un arma de doble filo.
Yo cuando llevo algo en el asiento del copiloto pongo el cinturón.
¿Ah, sí?
A todo.
Ah, mira, eso está muy bien.
Bueno, pero una botella pequeñita de agua.
Sí, no, una botella pequeñita no.
Bueno, pues colocada de forma que no pudiera salir disparada. Yo sé de gente que el bolso lo guarda en el maletero. Y esto es así. Cada vez que coge una mochila tal, al maletero. No la lleva en el asiento.
Vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutarlo con las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Por ejemplo, llévate el toldo gris o saca de 3,95 metros de ancho motorizado y con mando a distancia por solo 449 euros. Ahorra 70 euros y presumes de sombra. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
A partir partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar fin de semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.